tenemos una tarea esta mañana, ¿ok? Si tiene una Biblia, busque Levítico capítulo 4. Y es lo que el pasaje que nos toca para esta mañana es un reto. Es un reto porque son como 40 versículos. Sin embargo, en el contexto de lo que estamos viendo, yo creo que es importante ver todo lo que está pasando en Levítico 4 para ver este sacrificio, digamos, en el contexto de todos los demás. Entonces, estamos buscando Levítico 4. Vamos a pasar nuestro tiempo esta mañana en este capítulo. Yo creo que Dios tiene un mensaje lindísimo para nosotros, pero lo que pasa es que tenemos que hacer la tarea difícil primero. La tarea difícil de manejar este capítulo, el contenido de este capítulo, entender un poco de lo que está pasando en el capítulo para que podamos ver el cuadro de Cristo en este sacrificio. Entonces pongamos este tiempo en las manos de Dios y veamos lo que Dios tiene para nosotros en el sacrificio por el pecado en Levítico 4. Entonces que oren conmigo. Padre, estamos aquí, Señor, reunidos como cristianos. Y reunidos, Padre, esperando tu bendición sobre nosotros, porque estamos aquí con la Biblia abierta, Señor, el corazón abierto, la mente abierta. Estamos listos para escuchar la voz de tu Espíritu por medio de las palabras en la Escritura. Y eso es lo que queremos, Señor, porque queremos glorificarte con vidas entregadas a tu voluntad. Queremos vivir de una manera agradable delante de ti, Señor, una vida entregada a Cristo Jesús y su Señorío en nuestras vidas. Entonces, otra vez, Padre, estamos estudiando otro sacrificio, otra ofrenda de los judíos bajo la ley de Moisés, y sabemos, puesto que Cristo es el último sacrificio, podemos ver algo acerca de su obra por nosotros y lo que Él ha hecho para glorificarte, Señor, en nuestra salvación. Entonces entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que nos enseñes, que nos edifiques, pero más que nada, Señor, que te glorifiques aquí en nosotros, entre nosotros, por medio de nosotros, Padre, como tus hijos. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Capítulo 4. Ok, vea. La ofrenda por el pecado. Esto es lo que nos toca esta mañana. Estamos viendo Levítico 4. Es la cuarta ofrenda que estamos viendo. Y aquí, pues, encontramos en este capítulo, como dije, encontramos otro sacrificio, encontramos otra ofrenda entre las cinco que tenemos en los primeros capítulos de Levítico, pero aquí vemos también, es un sacrificio que viene con una diferencia, porque hasta ahora los sacrificios han sido voluntarios. Los sacrificios han sido, digamos, de una manera que si usted quiere ofrecer el holocausto, usted puede llegar y ofrecer el holocausto, si alguno quisiere. También con la ofrenda de grano, uno puede ofrecerlo si quiere. Y luego llegamos al último de hace 8 días y vimos esa ofrenda, pues, de paz. Y es la celebración de la paz que tenemos en Cristo Jesús. Si alguien quiere ofrecerlo, está bien, voluntarios. Pero con los últimos dos, la ofrenda por el pecado y luego la quinta que nos toca la próxima vez, pues, la ofrenda por la culpa, son sacrificios obligatorios. Entonces, con eso del sacrificio por el pecado, estamos viendo algo que Dios dice: no, si usted hace esto, si usted peca, usted tiene que ofrecer esto, porque la única otra opción era morir. Si usted peca, si usted no ofrece la ofrenda por el pecado, ¿sabe? Muere. El mejor ejemplo de esto son Nadab y Abiú en Levítico 10. Y vamos a leer algo acerca de ellos luego en el contexto de este sacrificio. Entonces estamos viendo esta mañana algo que Dios exige. Es algo que todos nosotros tenemos que ver como... No es algo opcional en nuestras vidas. Es algo obligatorio en nuestras vidas. O hay un sacrificio, digamos, hay un sustituto inocente, o usted tiene que morir. O yo puedo llegar a la presencia de Dios con el sacrificio debido, o yo tengo que sufrir las consecuencias. Entonces, en esta lección vamos a estudiar un poco acerca de lo que se llama la ofrenda por el pecado. Y vamos a ver la obra de Cristo por el pecado. Y en cada sacrificio, como ustedes saben, hasta ahora sabemos, en cada sacrificio estamos viendo un aspecto un poco diferente acerca de la obra de Cristo en nuestro lugar. Cristo nuestro sacrificio y Cristo nuestro sustituto. Hoy no es nada diferente. En este sacrificio por el pecado, vamos a ver el sacrificio de Cristo Jesús, que limpió la morada de Dios de la contaminación del pecado del hombre. Piénselo. No hay templo de Dios hoy en día, ¿verdad? No hay tabernáculo a donde podemos ir, como el tabernáculo que tenemos aquí en la pizarra. No hay tabernáculo. ¿Dónde es que mora Dios hoy?
En los corazones de la gente.
Sí, en nosotros. ¿Pero no es que usted es un pecador? ¿No es que usted anda sucio? ¿Pensando malas cosas? ¿Malas emociones? ¿Dejando que el pecado lo maneje? ¿Sí o no? Muy a menudo sí. ¿No se ha preguntado usted, cristiano? Yo sé que lo ha hecho, porque yo lo he hecho. ¿No se ha preguntado usted, cómo es posible que Dios puede morar en mí, siendo tan pecador que soy? ¿No ha pensado en esto? ¿Sabe cómo? Vamos a verlo esta mañana, por la ofrenda del pecado. Cristo limpió la morada de Dios de la contaminación del pecado. Y puesto que su sacrificio fue un sacrificio infinito, cuando Él nos limpió de una vez para siempre. Y ahora podemos gozar de la comunión con Dios que vemos en cuadro en el libro de Levítico. Entonces, mientras que estemos viendo este sacrificio, lo que queremos hacer es prestar atención a las diferencias, porque vamos a ver muchas cosas muy parecidas a lo que hemos visto en otros sacrificios y otras ofrendas, pero lo que queremos es fijarnos en las diferencias, lo que es único en ese sacrificio, porque ahí es donde vamos a ver los aspectos muy especiales de esta ofrenda de pecado. Preste atención a dónde se aplica la sangre en este sacrificio. Preste atención a dónde se aplica la sangre. Hablemos primero del rito. ¿Qué es lo que se hace en esta ofrenda por el pecado? Primero, como dije, puesto que eso es un pasaje un poco largo, lo que quisiera es mostrarles la estructura. Empecemos en el versículo 1. Levítico 4:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer o hiciere alguna de ellas. Entonces, ocasión cuando uno peca. Esa es la ofrenda por el pecado. Cuando uno peca, Dios dice, esta es la ofrenda que tiene que traerme. Versículo 3, nos topamos con el primer pasaje. Porque eso se divide en diferentes pasajes hablando de diferentes tipos de personas. Empieza con la persona clave, la persona indicada, la persona cabeza del pueblo. Si el sacerdote ungido, el sumo sacerdote, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Expiación es borrar la culpa. Entonces, si él peca, sumo sacerdote, él tiene que seguir las instrucciones en este primer pasaje. Ve al versículo 13. Que solo va agarrando la estructura primero y luego vamos a volver para meternos en el contenido. En el versículo 13 nos topamos con el segundo grupo de personas que pueden pecar. Dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego y ahí sigue con las instrucciones para el pecado de todo el pueblo. Eso sería algo en general cuando el pueblo peca contra Jehová. Por ejemplo, el becerro de oro. Cuando ellos pecaron contra Jehová, todo el pueblo, cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí recibiendo los mandamientos de Jehová. O aún también la crucifixión del Mesías. Ellos tienen que hacer esto. Es por eso que estamos esperando el templo que se haga allá en Israel, para que ellos puedan volver a ofrecer lo que tienen que hacer por su pecado. Entonces, este es el segundo grupo. Primero vemos instrucciones acerca del sumo sacerdote. Luego vemos instrucciones acerca de toda la congregación. Versículo 22, llegamos al jefe. Que cuando pecare un jefe, digamos un líder en una tribu, un jefe, líder. e hiciere por yerro algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare, ese tiene que ofrecer lo siguiente. Entonces es el tercer grupo de los jefes. Llegamos al versículo 27 y nos topamos con el último grupo. Si alguna persona, es la persona común y corriente. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, él tiene que seguir las instrucciones después. Cuatro diferentes grupos. Primero, el hombre más importante, sumo sacerdote. Luego, toda la congregación. Tercer lugar, un jefe. Cuarto lugar, el hombre común y corriente. Y si quisiera verlo, vea, del versículo 27 en adelante, todo lo que sigue son instrucciones para el hombre común y corriente. Esta alguna persona. ¿Ok? Entonces es hasta el capítulo 5, versículo 13. Todo ese pasaje habla de instrucciones acerca de lo que él tiene que ofrecer por sus pecados para limpiar, digamos, las consecuencias de su hecho. Ok. Ya entendiendo un poco del contenido o de la estructura, lo que quisiera es volver al versículo 1 y agarrar este pasaje desde el principio, hablar del sumo sacerdote primero. Porque si podemos entender lo que está pasando con el sumo sacerdote, podemos entender luego lo que queremos ver en esto, digamos, del cuadro de lo que Cristo está haciendo o lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 1, empezando otra vez, vemos lo que él tiene que ofrecer. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido, y el único sacerdote ungido fue el sumo sacerdote, el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofreciere a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ahora, no hemos visto nada diferente hasta ahora. Un becerro lo hemos visto antes en el holocausto. Tiene que traer su becerro, es el animal más costoso, más grande que se ofrece en todos estos sacrificios. ¿Por qué? Porque este es el hombre más grande, más importante de todos. Su pecado es más grave. Versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Como hemos visto ya varias veces, se identifica con el animal, su sustituto, dice, lo degollará delante de Jehová, él mismo, el pecador, mata su sacrificio. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Que hasta aquí es algo que hemos visto varias veces. Eso es lo que hemos visto en el holocausto, eso es lo que hemos visto hace 8 días en la ofrenda de paz. No hay nada diferente. Uno trae su sacrificio inocente, su sustituto, pone su mano sobre él para identificarse con él. Este es mi sustituto, también simbolismo de transferir su pecado al animal y luego lo mata. Recoge su sangre. Sin embargo, lo que sigue es lo que debe llamarnos la atención. Porque en el versículo 4, cuando él recoge toda la sangre y la trae al tabernáculo de reunión, vea lo que dice, versículo 6. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre, rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová. Vea la frase, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esta misma sangre, esa sangre, sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que las 4 esquinas, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y usted dice, híjole, ¿qué enredo? Ok, el hombre, ¿qué está haciendo con esto? ¿En qué? ¿En dónde? ¿Sobre cuál altar y qué altar? Es por eso que puse esta cosa ahí en la pizarra. Si usted dice, yo no sé cómo es el tabernáculo. Que el tabernáculo era una estructura primero con una cerca de cortinas. Las cortinas sin techo. Eso era el atrio. ¿Okay? Algo cercado sin techo. Luego tiene más adentro de ese atrio una tienda. Y la tienda se divide en dos. Lugar santo, usted entra en la tienda, ahí está el lugar santo, Ok, tiene la mesa con el pan de la proposición y luego el candelabro y luego un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca de Dios donde se manifestaba la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo solo una vez al año, durante el día de la expiación. Solo una vez, solo una vez. Delante de la cortina, delante del velo, estaba un altar chiquitico de incienso. Y uno se topaba con ese altar justo antes de entrar en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que Dios está mostrándonos aquí? El sumo sacerdote que peca tiene que matar su becerro en el atrio, cerca del altar del holocausto. Recoger esa sangre y vea lo que pasa. El hombre tiene que pasar hasta adentro, hasta frente de la cortina, el velo. Y luego, ahí cerca de la presencia de Dios, salpica 7 veces la sangre sobre el velo. Se echa para atrás un poco, pone la sangre sobre las cuatro esquinas del altar del incienso, frente al velo. Y luego se echa para atrás hasta el atrio y pone la sangre también sobre el altar de bronce del holocausto, ahí en el mismo atrio. Está aplicando la sangre en cada uno de los tres lugares. Puro adentro hasta el velo, la presencia de Dios. No puede pasar más. Luego en el lugar santo, sobre el altar del incienso. Y luego en el atrio también. Él aplica la sangre en 3 lugares. 3 diferentes lugares. Versículo 8. Y tomará del becerro, ya después de aplicar la sangre, salir al atrio, tomará del becerro para la expiación. Ok, dígame si estas instrucciones no suenan familiares. Que okay, él tomará toda su grosura. La que cubre los intestinos, la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y de la manera que se quitan del buey del sacrificio de paz, lo que vimos hace 8 días, el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Entonces él quita lo que es la grosura, lo que es la grosura interna, los riñones, como vimos hace 8 días, y es como ofrecer, no es lo mismo, pero es como ofrecer el sacrificio de paz. ¿Por qué? Porque acaba de aplicar la sangre adentro, lugar santísimo, o lugar, o el velo, y lugar santo, y luego aquí afuera, y como una celebración de la paz que la sangre consigue, quema la grosura y quema los riñones. Lo mismo que vimos hace 8 días, el versículo 11 y 12, aquí vemos otra cosa diferente, algo que es único en este sacrificio. Y la piel del becerro, y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. Y en fin, dice, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas. ¿Qué dice? Lo quemará al fuego, sobre la leña, en donde se echan las cenizas, será quemado. Dios dice, no, todo lo demás de ese animal, que usted aplica la sangre, bien, es lo que Dios requiere. Usted puede llegar al altar del holocausto, ofrecer la grosura, en celebración o reconocimiento de la paz que ya la sangre le consiguió por haber pecado usted. La ofrenda de pecado. Pero la ofrenda por el pecado es la ofrenda por el pecado. Piénselo. Si alguien no tiene el sustituto de Cristo Jesús, ¿cuál será su ofrenda por el pecado? ¿Qué es lo que él tiene que ofrecer a Dios en pago de su pecado? El hombre tiene que sufrir la separación de Dios por toda la eternidad, en un lugar lejos de donde Dios está, y un lugar de fuego y castigo eterno. Dios dice, usted puede tener un sustituto, o usted puede hacer lo mismo. Este es un sacrificio obligatorio. Dios nos está mostrando un cuadro de lo que pasa con el hombre que muere en sus pecados. Dios va a llevarlo afuera a un lugar de oscuridad, un lugar separado de él, y lo va a quemar. Todo. Todo. Y se dice, ay, pero ¿qué hay de Cristo? Eso es lo que vamos a verlo luego. Cristo fue crucificado fuera del campamento. Cristo fue crucificado fuera de Jerusalén. Fuera, ¿por qué? Porque allá Él llevó nuestros pecados, allá Él sufrió toda la ira que nosotros merecemos. Él es nuestro sacrificio por el pecado. Él ofreció su sangre adentro, salpicó toda la creación con su sangre, y aquí también en el atrio de este mundo también sigue salpicando la sangre, salvando gente. Pero también Cristo llevó la ira de Dios fuera del campamento sobre la cruz por nosotros. Este animal, versículos 11 y 12, este animal fue totalmente quemado. Este fue el sacrificio por el sumo sacerdote. Pero nos topamos con otro grupo en el 13, y vea lo que dice. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, ahora estamos hablando de todos, todo el pueblo, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro, es igual que el sacerdote, el becerro es más grande, más costoso, porque es importante. Ofrecerá un becerro por expiación, lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Los ancianos representantes del pueblo, los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, identificándose, confesando su pecado, reconociendo el hecho, y en presencia de Jehová ellos mismos degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y véalo, mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará siete veces delante de Jehová hacia
el velo.
De aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, del incienso, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está en el atrio, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 19 dice, le quitará toda la grosura, lo hará arder sobre el altar y hará que de aquel becerro como hizo con el becerro de expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, los del pueblo, todos, y obtendrán perdón. Sacará el becerro fuera del campamento, lo quemará como quemó el primer becerro, expiación es por la congregación. Es lo mismo. Es el mismo sacrificio, el mismo procedimiento, es el mismo rito, tanto por el sumo sacerdote, cabeza del pueblo, representante del pueblo delante de Dios, que con todo el pueblo cuando el pueblo peca. Es lo mismo. Versículo 22. Aquí es donde cambia. Aquí es donde Dios da instrucciones diferentes. Cuando pecare un jefe, ya no es el sumo sacerdote, ya no es todo el pueblo, ya es alguien, es un líder, es alguien. Un jefe. E hiciere por yerro algo contra alguno de los mandamientos, todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare. Y luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Ya no es un becerro, es un macho cabrío. Más pequeño, menos costoso. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, igual. Lo degollará en el lugar de donde degüella el holocausto, igual, delante de Jehová, es expiación. Con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, fíjese bien, tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Vea, cosas diferentes. No lleva la sangre hasta el velo. Solo se aplica la sangre sobre el altar en el atrio. ¿Me explico? Tampoco lleva el animal para afuera para quemarlo. El animal se queda Y si tuviéramos el tiempo para comparar la escritura con la escritura, usted verá que este animal se puede comer, digamos, entre los sacerdotes. Era vianda, carne para ellos. Entonces, el animal que se ofrecía por el jefe no se llevaba afuera, su sangre no se llevó adentro del velo, todo se quedó en el mismo atrio. Sigamos leyendo, porque tenemos el cuarto grupo aquí, en el versículo 27. Si alguna persona, cualquiera, una persona común y corriente, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra. Es más chiquitico, menos costoso. Porque ahora es una cabra. Vamos a ver que es hembra. Entonces no es tan caro como los machos. Traerá por su ofrenda una cabra. Una cabra sin defecto, porque es cuadro de Cristo. Por su pecado que cometió, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación. Igual, la degollará en el lugar del holocausto, en el atrio. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá donde, sobre los cuernos del altar del holocausto. Derramará el resto de la sangre al pie del altar, le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. El sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Otra vez la sangre se aplica en el altar de bronce, en el atrio. No se lleva adentro. Tampoco llevan el animal para afuera para quemarlo. Es algo que queda allá en el atrio. Y el resto del animal se puede comer entre los sacerdotes. Ahora versículo 32. Vea qué tan bueno es Dios. Porque hermanos, estamos hablando de un sacrificio por el pecado. Por cualquier persona. Cualquiera. Entonces Dios muestra lo que uno tiene que llevar su cabra. Pero vea, si no tiene suficiente para una cabra, ¿saben? Es un sacrificio obligatorio. Alguien tiene que pagar por el pecado. Y Dios quiere que todos tengan un sacrificio para que el pecador pueda estar en comunión con Él. Para que el pecador pueda evitar la ira de Dios. Entonces dice en el 32... Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Es menos costosa. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación. La degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación. La pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Derramará el resto de la sangre al pie del altar. ¿Okay? No se lleva adentro. Le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Igual, el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Digamos, sobre el holocausto. Le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Pero aún así, hay pobres tan pobres que ni siquiera tienen para una cordera. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? Ah, entonces que muera en sus pecados. No, sigamos leyendo. Porque empezando en el capítulo 5, Dios da unas instrucciones específicas acerca de un cierto tipo de pecado, pero sigue hablando de la ofrenda por el pecado. 5.1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, fuere testigo que vio, supo, no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona, cualquiera, que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echar de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Si alguno jurare a la ligera con sus labios a hacer mal o a hacer bien, cualquiera cosa en que el hombre profiere con el juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Es igual, pecar, pero ciertos pecados que Dios señala allá que el hombre suele cometer. Sin embargo, versículo 5 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, cualquier persona confesará aquello en que pecó, y para su expiación, para borrar su culpa, para su expiación, traer a Jehová por su pecado. Todavía estamos hablando de la ofrenda por el pecado, por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, véalo, una cordera, acabamos de ver la cordera, una cabra, como al principio, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere, véalo, versículo 7, aquí es donde vemos la bondad de Dios. Si no tuviera el suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos. Pajaritos. ¿Quién no puede comprar dos pájaros? ¿No puede ir a la Plaza de la Cultura y recoger un par de pájaros de ahí? Están por todos lados. Vea la bondad de Dios. No quiere que nadie pague su propia cuenta. Dios quiere que todos tengan el sustituto inocente. Ok, dice, el uno de esos labios, okay, el uno para expiación, el otro para holocausto, los traerá el sacerdote, y el cual ofrecerá primero el que es para expiación, le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, igual que vimos en el holocausto, rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, esa expiación, pero no se lleva adentro. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Oh, pero espere. Hay pobres tan pobres que ni siquiera pueden comprar pájaros. ¿Sí o no?
Sí.
Versículo 11. Mas si no tuviera lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de una efa de flor de harina. No se puede recoger eso ahí en el mismo campo para expiación. Dios dice, yo aceptaría aún flor de harina para expiación en este caso, porque es obligatorio. No pondrá sobre ella aceite, porque es cuadra del Espíritu Santo. Ni sobre ella pondrá incienso, porque es gloria de Dios. Y no hay gloria en esto del pecado, porque es expiación. La traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y le hará arder sobre el altar, sobre las ofrendas encendidas, los holocaustos a Jehová, es expiación. No se lleva adentro. Hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado. El sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Eso es lo que dije. El sumo sacerdote, el sacrificio de él, sacrificio por toda la congregación. La sangre se lleva hasta adentro y se aplica hasta afuera. Y después llevan todo lo demás del becerro para afuera para quemarlo todo. Sin embargo, en cuanto al jefe o la persona común y corriente, no se lleva la sangre adentro, ni tampoco lleva el animal para afuera para quemarlo. Todo queda allá en el atrio. Y aún sirve para alimentar a los sacerdotes. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en todo esto? Porque acabamos de estudiar el procedimiento de un rito de la ofrenda de pecado en 40 versículos de Levítico 4 y un poco de Levítico 5. Y uno dice, bueno, interesante, pero ¿qué tiene que ver? Obviamente vemos una lección sobre la responsabilidad. Todos sabemos que con más privilegio viene más responsabilidad, ¿verdad? Alguien que peca, digamos, entre la congregación, no lleva tanto castigo como si el pastor pecara. Porque cuando alguien que tiene más responsabilidad comete el error, hay más consecuencias. Todo lo que dice Santiago 3:1, no vaya allá, ustedes lo conocen, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque tenemos mayor responsabilidad, mayor privilegio, mayor responsabilidad, sin embargo, mayor condenación, porque Dios va, bueno, tenemos que rendirle cuentas a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Esto sí lo vemos, sumo sacerdote, él tiene más responsabilidad, más privilegio, entonces las consecuencias son más severas por él. Sin embargo, creo que hay algo mucho más importante en esto, de la ofrenda por el pecado. Y creo que lo podemos ver en el propósito de este sacrificio. Que obviamente se llama la ofrenda por el pecado. Y uno dice, entonces el propósito, ofrenda por el pecado, se ofrece por el pecado. ¿Verdad? Este es el motivo. Eso es lo que ocasiona. Ese es el por el pecado, no el para. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué están logrando con esto? Porque vea, ellos ya con el holocausto aplacaron la ira de Dios, ¿verdad? El holocausto es para acabar con la enemistad entre Dios y el pecador. Uno ofrece el holocausto para estar en paz con Dios. Se supone que estas ofrendas, como vimos, se ofrecen sobre el holocausto. No estamos hablando de acabar con la enemistad entre Dios y el hombre, porque eso ya se hizo en el holocausto. ¿Qué estamos viendo aquí? El pecador está haciendo algo. Es el pecador redimido. Es el pecador que está en paz con Dios. Sin embargo, con su pecado, él hizo algo y la sangre tiene que ser aplicada. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Y en esto, comparando la Escritura con la Escritura, vaya a Levítico 15. Levítico 15, versículo 31. Y solo vamos a ver un versículo. No, podemos ver muchos, pero pues por el tiempo, obviamente, pues un pasaje tan largo, pues solo un versículo. Y sirve, porque aquí vemos con claridad el principio. Levítico 15, versículo 31. Levítico 15, 31. Dios dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. El pecado ofende a Dios. ¿Verdad? El pecado ofende a Dios. Por eso que la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Verdad? Pero para esto es el holocausto. Aplacar la ira de Dios, ponerlo propicio hacia nosotros, inclinado a hacernos bien. Es el holocausto. Sin embargo, como vemos en este versículo, hay otro principio del pecado. Cuando pecamos, contaminamos lo santo de Dios. Dios no puede morar con el pecado. Dios es santo, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Y cuando el hombre peca, contamina todo lo que toca. Vemos esto siempre aún en el día de hoy. Es que, ¿qué hacen los médicos? Bueno, los buenos a veces no lo hacen. ¿Qué hacen los médicos antes de una cirugía? Se lavan las manos. ¿Para qué? Para quitar la contaminación, para purificar las manos antes de meterlas en un lugar limpio, el cuerpo humano. Porque si no, si simplemente mete la mano ahí en la panza de alguien, ¿qué es lo que tiene? Una infección. Se contamina. Así es el pecado, hermanos. Dios dio la ofrenda por el pecado para tratar justamente con este problema. La impureza del hombre contamina el tabernáculo. La impureza del hombre, todo lo que es, todo lo que hace, su pecado, su naturaleza pecaminosa, lo que es, sus pecados, lo que él hace, contamina la morada de Dios. Dios dio la ofrenda por el pecado para tratar con este problema. La única otra manera de limpiar la contaminación, como vemos en este mismo versículo, Levítico 15, 31, es matar al que lo contaminó. Ok, sé un poco para atrás, Levítico 10. Solo el ejemplo, regresando a Levítico 4. Vea lo que pasa cuando alguien contamina el tabernáculo de Dios haciendo cosas indebidas, cosas que Dios no pidió, cosas indebidas. Levítico 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran sacerdotes. Tomaron cada uno su incensario pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Así es. Entraron en el lugar santo de Dios para hacer algo bueno, ofrecer incienso. No entraban allá con malos motivos, pero era algo que Dios no pidió. Fue algo completamente fuera de la voluntad de Dios. Y de una sola, Dios los mató. ¿Okay? Esto es lo que estamos viendo. Esto es exactamente lo que vemos en la aplicación de la sangre de esta ofrenda. Vea. El pecado del sumo sacerdote era más grave porque él era el representante del pueblo. Él era la cabeza del pueblo. Era el sumo sacerdote que entraba una vez al año delante de Jehová para conseguir la expiación por todo el pueblo. Representante, cabeza. Si él hizo su trabajo bien aquel día de la expiación, el pueblo tenía por un año más expiación de su pecado. Si no lo hizo bien, todo el pueblo llevó las consecuencias. Él era representante, cabeza. Su pecado afectaba todo, todo el pueblo lo afectaba todo, desde el velo hasta el atrio, toda la morada de Dios, todo el lugar que Dios había apartado para su morada. El pecado del pueblo era igual, lo afectaba todo. Entonces la sangre se aplicaba desde adentro para afuera, en todo el tabernáculo, toda la morada de Dios. Aquí en la tierra se contaminó, entonces ellos tuvieron que aplicar la sangre adentro y luego para afuera. El pecado de uno del pueblo, el jefe o cualquier persona, no era tan grave como los primeros, porque no trataba de todo el pueblo. Solo se aplicaba allá en el atrio. Todavía necesitaba la sangre para purificar. Sin embargo, la contaminación no era tanto como para aplicar otra vez todo el tabernáculo. No se localizó allá en el atrio. La ofrenda por el pecado entonces era necesario para purificar la morada de Dios entre su pueblo. Y como dije, regresemos a esto, el holocausto. Primer versículo, Levítico 1, el holocausto trata específicamente de la enemistad entre Dios y los hombres. Uno peca, pone a Dios en su contra, peca, se revela contra Dios, enemistad entre Dios y los hombres. Pero se ofrece el holocausto para aplacar la ira de Dios y ponerlo propicio con uno. El enfoque del holocausto es más en Dios. ¿Por qué? Porque es para pagar el precio del pecado, es para aplacar la ira de Dios, es para poner a Dios propicio con uno. El enfoque del holocausto está ahí, hacia Dios. Sin embargo, cuando llegamos a la ofrenda por el pecado, la ofrenda de pecado por el pecado trata de la contaminación del lugar en donde Dios mora entre los pecadores redimidos por el holocausto. Su enfoque es más en el hombre, más en las consecuencias de su pecado. Y Dios no puede morar donde hay inmundicia, en el lugar inmundo, contaminado con el pecado. Entonces estableció una manera de purificar su morada entre los pecadores, la ofrenda por el pecado. Todo esto es la introducción. Ahora sí hemos llegado al mensaje. Vea lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12. Haciendo buen calor hoy, ¿verdad? Y todo el mundo está ya pensando en ese café caliente. Vea Romanos 5:12. Es un versículo que conocemos bien. ¿Sabe lo que Cristo hizo? Cristo es nuestro holocausto, ¿verdad? En Cristo tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Oye, él aplacó la ira de Dios. ¿Por qué? Porque sufrió toda la ira de Dios fuera del campamento. Él es mi sacrificio, mi sustituto, el holocausto. Él es la propiciación por los pecados del mundo. Él puso a Dios propicio conmigo. Ahora la Biblia dice que puesto que soy hijo de Dios, todo me ayuda bien. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. Yo amo a Dios porque Dios me amó a mí primero. Soy llamado conforme a su propósito. Todas las cosas me ayudan bien. Las buenas y malas. ¿Por qué? Porque Dios es propicio conmigo, inclinado a hacerme bien. ¿Por qué? Cristo es mi holocausto. ¿Bien? Pero Cristo no. Dios no puede morar en un lugar contaminado. Y Dios quiere estar en comunión con nosotros, sus criaturas. ¿Qué hace Él? Romanos 5:12. Cristo también es nuestra ofrenda por el pecado porque Él limpió la morada de Dios. Hablando de Adán, por tanto, como el pecado entró, es el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, la contaminación. Así la muerte y la contaminación del pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, Adán es nuestro representante. Adán es la cabeza de nuestra raza. Exactamente como vemos el sumo sacerdote como representante de todo el pueblo detrás. Adán es el representante de todo el pueblo humano atrás. Él es nuestra cabeza. Como el sumo sacerdote era representante de Israel, así Adán es de nosotros. Como el pecado del sumo sacerdote afectaba a todo el pueblo y también todo el tabernáculo, así el pecado de Adán afectó tanto nuestra raza como nuestro mundo, ¿sí o no? Se ve alrededor y cuántas veces hemos oído las quejas. Hey, si hay un Dios bueno, ¿por qué hay tanta? Hay tantos problemas en el mundo. Dios es bueno y debe hacerse esa pregunta. Si Dios es bueno y sabemos que Él es bueno, porque hay tanto sufrimiento en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque alguien pecó y contaminó lo perfecto que Dios hizo. Este mundo está contaminado con el pecado. Todo el mundo, no solo la raza de nosotros, no, todo el mundo. El pecado de Adán contaminó la morada de Dios. Y además de Adán, vea, este versículo obviamente habla de Adán 5:12, por tanto el pecado, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, por el pecado, la muerte, esa es la contaminación, así la muerte pasó a todos los hombres, pero vea la última frase, ¿por cuántos? ¿O por cuánto todos pecaron? Pero no solo es el sumo sacerdote, también es todo el pueblo. No solo es Adán, somos nosotros también, toda la raza, todo el pueblo humano. Todo el pueblo humano ha pecado y contaminado la morada de Dios. Y en Levítico 4, cuando el pueblo tenía que ofrecer lo mismo que el sumo sacerdote, de la misma manera que el sumo sacerdote, Dios estaba diciéndonos lo mismo. Nosotros somos iguales a Adán, seguimos contaminando este mundo con nuestro pecado. Y aún contaminando nuestro ser. Pero Cristo llegó a ser nuestra ofrenda por el pecado. La sangre de Cristo ha limpiado la morada de Dios. Por la sangre de Cristo ya hay un lugar donde Dios puede morar en este mundo contaminado. Un lugar que ya se puede ser limpio. Hebreos 13. Vea lo que dice Hebreos 13. Dígame si usted no reconoce esas mismas palabras. Hebreos 13, 11 y 12. Cristo, por supuesto, es nuestro holocausto. Él aplacó la ira de Dios porque la sufrió toda. Pero también Él es nuestra ofrenda por el pecado porque su sangre ha limpiado la morada de Dios. Hebreos 13. Hebreos 13, 11 y 12. Hebreos 13, 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, ¿dónde? Fuera del campamento. Es lo que estamos viendo en Levítico 4. Por lo cual también Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué dice? ¿En dónde está el enfoque? ¿En Dios o en el hombre? En el hombre. Quiere santificar lo inmundo. Quiere, por lo que Cristo hizo, se santificó un lugar, una morada de Dios. Dice que Cristo, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo entero, mediante que su propia sangre padeció, ¿dónde? Fuera de la puerta. Cristo fue muerto. Llevó su sangre, la presentó delante del Padre. Y también vemos que Él, como un sacrificio por nosotros, fue quemado en la ira de Dios fuera del campamento en la cruz del Calvario. Cristo santificó un lugar, la morada de Dios, por su sacrificio en la cruz, por su holocausto. El pecador puede gozar de la paz para con Dios. Cristo, por Él, por su obra, su sacrificio, ya la enemistad entre Dios y el pecador se acabó. Pero también por el sacrificio de Cristo como nuestra ofrenda de pecado. Los pecados, los pecadores que ahora queremos gozar de la comunión con Dios, podemos gozar de su presencia en nuestro ser. Porque, ¿dónde es que mora Dios hoy en día? En nosotros. Nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos el templo de Dios. Solo escuche, ustedes conocen el pasaje, 1 de Corintios 6, 17, 19. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dios mora en mí. ¿Cómo puede ser posible siendo yo pecador? Porque Cristo aplicó su sangre y limpió la contaminación. Ya hay un lugar santo en el ser humano, es el Espíritu, donde el Espíritu del hombre se une con el Espíritu de Dios y Dios puede morar adentro porque Cristo nos limpió. Limpió toda la contaminación. Un pasaje más, 1 de Juan, capítulo 1. Porque tenemos que llegar a una conclusión con esto. ¿Saben? Uno dice, porque dice que cuando me convierto, es que nazco de nuevo, uno nace de nuevo, y el Espíritu viene para unirse, mezclarse con el espíritu humano y uno nace de nuevo, tiene vida nueva donde estaba muerte antes. Entonces vida nueva, vida espiritual, porque Dios mora adentro, es un nuevo nacimiento. Dios limpia el lugar y viene para morar en uno. Ok, tenemos ya la paz con Dios, tenemos la presencia de Dios, y luego nos preguntamos, pero ¿qué pasa cuando yo peco después? Porque Dios no puede morar en un lugar sucio. El pecado contamina. Y yo sigo pecando. Aún me acuesto y con los sueños sigo pecando. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dios se me va? ¿Pierdo la salvación y tengo que renacer de nuevo? Oh, no. No. Entendamos esto. Que entendamos esto. El pecado más grave era el de Adán, como el del sumo sacerdote, ¿verdad? Representante de toda la raza, la cabeza de todos los humanos. Y luego viene el pecado de todo el pueblo. Y en estos dos casos, ¿qué es lo que el sumo sacerdote hace con la sangre? Lleva la sangre hasta adentro para aplicarlo en el velo, sobre el altar del incienso, luego sobre el altar del holocausto en el atrio, y lleva todo el animal para afuera. Así para los dos pecados. Sin embargo, por el pecado del jefe, por el pecado del hombre común y corriente, es diferente. No tiene que llevarlo para adentro. No tiene que quemar todo el animal. No, es local, allá alrededor del altar del holocausto en el atrio. Vea lo que pasa. 1 de Juan 1:7. Cristo borró el pecado de Adán. Cristo borró toda la culpa, digamos, de nosotros en la cruz. una vez para siempre. Primero de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y véalo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermanos. Una vez que usted se convierte, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Esa sangre se llevó para adentro, también toda la ofrenda de animal se llevó para afuera, y Dios dice, listo, limpio, no hay nada más que requiero. Limpio. O versículo 9, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos y cuáles? Todos. Limpiarnos de toda maldad. Pero después de esto, vea, el pecado de uno, el pecado del jefe, el pecado de la persona común y corriente en el pueblo, el pecado de uno, ¿resulta en la pérdida de qué? ¿De la salvación? No, porque Cristo, con su sacrificio una vez para siempre, me limpia. Sin embargo, ¿qué es lo que se me pierde? Es la comunión. Es la relación con Dios. No la salvación. Versículo, vea, leamos todo este, empezando en el versículo 5, 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Eso es lo que sabemos. Él es santo, sin mancha. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, igual con Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado siempre. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por supuesto, seguimos en pecado. Todavía estamos en estos cuerpos muertos. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados una vez para siempre y luego seguir limpiándonos. Dice, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Hermanos, Dios nos limpia del pecado una vez para siempre. El sacrificio de Cristo se aplica adentro y para afuera con el sumo sacerdote y con todo el pueblo. Pero después de esto, cuando un jefe, alguien común y corriente peca, no tiene que ir otra vez adentro para conseguir la salvación. No tiene que llevar el animal para afuera para conseguir la salvación. No, es una cuestión de comunión. Porque ya se aplicó la sangre, ya se quemó el cuerpo, Cristo ya se ofreció, es cuestión de comunión. Esto es lo que Dios quiere con nosotros. No necesitamos entrar otra vez hasta el velo con la sangre de Cristo cada vez que nos encontramos en un pecado. Solo necesitamos aplicar su sangre aquí, en el atrio, por medio de la confesión, el arrepentimiento, para restablecer el andar con Él, la comunión con Él. Y de esta manera podemos seguir siempre gozando de nuevo, todos los días, de la comunión que tenemos con nuestro Dios, con base en lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces vuelvo a decir esto. Y hago la aplicación y termino. Esta ofrenda es obligatoria. Esta ofrenda es obligatoria. Si usted está aquí y no tiene la seguridad de su salvación, vea. Si usted no tiene a Cristo, no tiene la salvación. Y usted morirá en sus propios pecados. Es la única otra opción fuera del sacrificio que Dios ya le proveyó en Cristo Jesús. Entonces yo digo, Cristo ya se ofreció el sacrificio, ya se ofreció tanto el holocausto como la ofrenda por el pecado. Ya se ofreció. ¿Sabe lo que Dios está esperando? A usted. Que el pecador responda. Para traer su ofrenda, para decir a Dios, yo soy pecador, pero yo quiero que Cristo me salva. Perdóname, me arrepiento, ya no sigo mis caminos, yo quiero seguir los caminos de Dios. Yo quiero ser discípulo de seguirle. Yo quiero andar en el camino de mi Dios, no en los caminos míos, los caminos del mundo, los caminos de este mundo. No. Si no tiene a Cristo, téngalo por seguro que Dios requiere este sacrificio. Alguien tiene que ser llevado afuera para sufrir en el fuego. Cristo ya lo sufrió en la cruz, en nuestro lugar. Si usted quiere la salvación, Dios se la ofrece gratuitamente. requiere que usted se arrepienta de sus pecados, confesar lo que es, lo que ha hecho, apartarse de sus pecados para poner su fe y confianza en Cristo Jesús y seguirle. Es una conversión del pecado a Cristo. Pero los cristianos, vean, por el sacrificio de Cristo nosotros podemos gozar de la comunión íntima con Dios. Gozamos de la salvación, gozamos de esperanza. ¿Cuál es lo mejor que puede pasarnos? Uy, pero si muero, uy, pero hermano, si muero, tengo que ir al cielo. ¡Y qué lástima! Pero mientras que estemos aquí en este mundo de contaminación, de inmundicia, o sea, podemos andar con Dios. Hermanos, podemos andar con Dios, podemos andar en comunión con Dios, podemos andar cerca de Él. Dios es luz, podemos andar en luz. No pierda la bendición de la comunión simplemente porque usted quiere andar en el pecado. Ok, alguien, dígame. Piense en el pecado más rajado, más divertido que usted pueda. Ok, ahora tiene que arrepentirse, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura? Pues nada. Tal vez 5 minutos. Tal vez una noche, una buena borrachera con viejas. Y dice, hey, una noche y usted se levanta en la mañana, ¿cómo se siente? Híjole, si es cristiano, ni hablando de la goma que siente. ¿Cómo se siente en su espíritu? Horrible. Entonces yo digo, cristianos, no perdamos la bendición que es andar en comunión con Cristo y Dios en la luz. Se dice, pero ¿cómo puedo hacerlo? Por la confesión y el arrepentimiento y un andar en la palabra y la oración. Cristo dijo que su yugo era fácil, su carga ligera. Yo sé que algunos de ustedes están en pecado. Yo lo sé. Y aún sea algunos detalles. El yugo que usted está llevando en este momento le está cansando. Y la carga es pesada. Y la única manera de quitarse esa carga es por medio de la confesión y del arrepentimiento. Vuelva a los caminos de Dios. Usted ha andado allá antes y usted sabe que el yugo es fácil y usted sabe que la carga es ligera y usted sabe que es un andar en paz en medio de las tormentas de esta vida. Ese es el mensaje para nosotros. Oremos.